Les damos la bienvenida al capítulo número 33 de Un Espacio de Encuentro, número simbólico, 33. Y como los que nos han escuchado en otras ocasiones, un espacio en el que invitamos a personas cuyas miradas, reflexiones, experiencias, efectividades personales, grupales, organizacionales, nos iluminan, nos ayudan a pensar más allá de nuestras fronteras, nos ayudan a aprender, a aprender. Y en esta perspectiva hoy día tengo el gustazo, el honor de presentarles a Rubén Alvarado. Rubén, muy bienvenido.
Muchas gracias, feliz de tener este espacio de conversación, Ignacio. Encantado de estar acá.
Muy bienvenido. Déjame, eres una persona muy conocida por tu ser y por tu trayectoria. Y para quienes no te conozcan, Rubén, de formación, es ingeniero civil químico de la Universidad de Chile. También es magíster en administración de la misma universidad, MBA de Tulane University en Estados Unidos y tiene un diploma en felicidad organizacional de Adolfo Ibáñez. De hecho, ahí nos conocimos cuando yo
Tal
dirigí ese
cual,
diploma.
tal cual.
Se ha desarrollado en distintas industrias, en minería, en transportes, en puertos y también en distintos roles, los que le han permitido consolidar una variedad de experiencia y una amplitud y mirada muy significativa. Hoy se desempeña como director ejecutivo de la Fundación Cristo Vive. Y anteriormente ha sido gerente general de división El Teniente de Codelco, gerente general de la empresa portuaria de San Antonio, director de ingeniería y mantenimiento de LATAM Airlines, gerente general de Alsacia Express y durante los últimos 8 años le tocó desempeñarse como gerente general de Metro de Santiago. Ya te preguntaré de eso. En este último cargo, a partir del 2019, debió enfrentar la crisis más severa en la historia de Metro, partiendo por el estallido social y luego la pandemia, tomando diversas acciones para lograr la sostenibilidad de la empresa, debiendo enfrentar la reconstrucción de las estaciones destruidas, recomponer la relación con las comunidades, redefinir el propósito y fijar las metas ESG de la empresa. También ha presidido la Corporación de Desarrollo Pro O'Higgins y la Corporación para el Desarrollo Estratégico de la provincia de San Antonio. Actualmente también es vicepresidente del Directorio de Acción Empresas y director de América Solidaria. Notable trayectoria, Rubén, ¿eh? Notable, notable. Y cuando te invité a conversar, me dijiste, Ignacio, conversemos de liderazgo sostenible. Entonces, como dicen acá en España, a por ello. A ver,
A por ello.
con este resumen de tu trayectoria, ¿has trabajado tú como gerente general de distintas empresas, en distintos rubros, públicas y privadas? En tu mirada, a tu juicio, ¿cuál es la clave o las claves de la efectividad organizacional, si es que le entendemos con el balance entre resultados y el bienestar de las personas?
Ignacio, mira, lo primero es agradecer esta oportunidad y además plantear que no pretendo pararme desde las verdades reveladas ni nada por el estilo. Son sencillamente son experiencias y que desde lo empírico me parece que hay cosas que pueden ser útiles. Mi experiencia es que hoy día es muy importante para lograr ese balance un propósito y un propósito que nos haga sentido. O sea, en el fondo, entender que de alguna manera yo me debo sentir también más que orgulloso, es como que hay una coherencia entre mis valores personales y estos valores corporativos. Yo creo que los tiempos en que las empresas existían solo para crear valor para los accionistas ya son literalmente del siglo pasado, y que hoy día buscamos tener un impacto positivo, real en nuestra sociedad, en nuestro territorio, en las comunidades y por supuesto también entre quienes laboran, que hacen parte de la empresa. Lo otro que yo destacaría algo que es una genuina preocupación por las personas, desde los ambientes que generamos, desde los ambientes inclusivos, diversos, con espacio de desarrollo, en que haya una colaboración real. Yo creo que por mucho tiempo a lo mejor nos dedicamos a tratar de medir el aporte específico que hacía un equipo o una persona a la organización y en base a eso a lo mejor remunerarla o ponerle sus incentivos variables, qué sé yo. Y hoy día yo creo que el paradigma es otro, también cómo logramos de manera colaborativa, cómo logramos de manera integrada, a través de otro, porque además El mundo es extremadamente complejo, y en eso yo creo que también es bien importante promover esos espacios de colaboración. Y por último, yo diría que también es bien importante los estilos de liderazgo que sean humildes, empáticos. Es como mantener siempre una cierta mentalidad de principiante. Y por cierto, también la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. O sea, por ahí una vez yo tuve un maestro que me tocó en el camino que me decía: mire, cuando uno ya no puede dar buenos ejemplos, se pone a dar buenos consejos. Bueno, a lo mejor estoy haciendo eso ahora, pero yo creo que es bien importante esto de tener mucha coherencia. Y hay varias cosas más, pero de momento yo creo que por ahí, creo que eso por lo menos me parecen elementos claves para poder encontrar este balance entre resultados y bienestar de las personas.
Sí, y qué interesante es lo que nos traes, porque, bueno, primero la coherencia entre tu propósito y el propósito de la organización, esta genuina preocupación por las personas, liderazgo humilde, bueno, mentalidad de principiante, me encanta. El punto es, o uno de los puntos, tú sabes que yo trabajo en liderazgo, en desarrollo de equipos, es cómo comienzas a invitar a tu equipo directivo para que sintonice con eso, porque venimos de mentalidades. Somos nativos jerárquicos, tenemos mentalidad
Sí.
estructurada, solemos ser muy verticales en la unidad de mando, a veces está muy estratificado. En tu experiencia, ¿cómo fuiste convocando, invitando a que las personas de estilos más antiguos entraran en esta mirada?
Yo creo que una es clave modelar, o sea, en el fondo, y en ese sentido, entender y dar el espacio explícitamente a que uno no se las sabe todas. Yo nunca olvido la primera vez que cuando estaba recién salido de la universidad, salí con muchos títulos, honores y cosas, y me mandaron a un turno en un Codelco, y el operador me hace preguntas de cómo seguir con la operación, de las variables. Yo no tenía idea qué decirle. Yo le dije, usted me enseña a mí. En fondo, es un poquito a eso me refiero con la mentalidad de principiante. Y yo creo que una de las claves que yo por lo menos he conocido que tiene que ver un poco para solucionar esta cosa que nosotros buscamos empoderar, pero al mismo tiempo existe una expectativa que estemos conectados con los detalles. Y creo, yo le pago mucho a la curiosidad. La curiosidad creo que es una manera en que uno hace mucho más preguntas por el legítimo interés de aprender y de entender, porque el día de mañana a mí me va a tocar también darme vuelta y defender lo que se está haciendo o apoyar lo que se está haciendo, y quiero entenderlo, y a través de las preguntas uno va dando un espacio también de alguna manera también generar ciertos cuestionamientos. Entonces creo que una clave para mí resulta que es hacer mucho más preguntas que instrucciones. Que bienvenido, no sé, lo tengo que averiguar, y lo tengo que entender, y de repente, también bienvenido, ¿sabes qué? La primera respuesta que te di, le di una vuelta y me parece que lo podemos hacer de otra forma. Y me parece que le puedo pedir ayuda a esta otra área. Y yo creo que ese tipo de comportamiento, a medida que se van modelando, y cada uno también, uno lo ve desde el líder de su área, de su gerencia, del departamento que sea, uno modela, que también colabora con los otros departamentos y no esconde información, no déjamela a mí o qué sé yo. Entonces, creo que esa coherencia, creo que es bien importante.
Qué potente, qué potente. Te quiero llevar a lo que leí en la presentación de la feroz crisis que vivieron como equipo directivo en Metro, ¿no? Yo, la verdad, yo pensaba problemas que puede enfrentar algún equipo directivo en su trabajo y creo que lo de ustedes fue simplemente la tiró fuera al estadio. O sea, algo inimaginado, simplemente inimaginado. Y yo cuando sucedía eso, pensaba en ustedes, ¿eh? Pensaba en ustedes. De hecho, no habíamos conversado entre medios. Entonces, mirando como en retrospectiva, ¿cuáles dirías tú que fueron como las palancas para afrontar esa crisis extrema? O preguntado de otra manera, ¿qué patrones de efectividad pusieron en acción ahí en la crisis?
Mira, esto, bueno, el primer, bueno, la primera etapa de la crisis, porque como tú bien decías al comienzo, tuvimos el estallido social, y creo que sería miope radical que el estallido social se produjo por el metro, pero evidentemente fuimos como el epicentro de este terremoto, por lo menos al comienzo, y después vino la pandemia, que también nos pegó muy fuerte. Creo que nosotros veíamos venir algunas cosas, pero nunca sería muy presuntuoso decir que lo vimos venir en la magnitud que llegó. Pero me recuerdo clarísimo ese 18 de octubre, llegamos muy temprano, estábamos todo el equipo en la sala, mirando con las miradas, y de un poco complementarias, tanto operativas, de seguridad, comunicacionales, legales, recursos humanos, etcétera, personas. Entonces, yo creo que eso es algo que yo creo que fue clave al momento de tomar las decisiones. Yo creo que también fue muy importante en el momento, el día de la crisis. Creo que es bien importante también, hay que tener cierto coraje. Y el coraje no es que uno se crea el más valiente, sino que el coraje es mucho más llevadero cuando es colectivo y cuando
Sin
nace
duda.
desde los valores, ¿no? Yo creo que no hay empresa que diga, oye, el principal valor es la seguridad. Parte diciendo que es la seguridad, sobre todo las empresas productivas, es muy común decir el primer valor es la seguridad. Pero cuando llega el momento de tomar una decisión que cuesta mucho, mucho, tiene un impacto reputacional, etcétera, como es cerrar la operación en un minuto dado, es el momento de la verdad, pues. Es el momento que uno dice,
Claro.
oye, ¿esto era coherencia o era discurso? Y en ese minuto, cuando tomamos la decisión, la tomamos entre el equipo colectivamente, y creo que tomamos una buena decisión porque nosotros preveíamos que podíamos tener algunos efectos que podían incluso llegar a costar vida. Entonces, eso yo creo que fue fundamental. Y en esa materia, yo destaco una cosa: yo destaco lo que de alguna manera llamábamos ahí en el equipo como la intuición colectiva. Cuando uno tiene decisiones que tienen tal nivel de complejidad, que tienen aristas de todo tipo, políticas, sociales, económicas, de todo tipo, y las tiene que tomar muy rápido, es imposible que uno haga análisis profundos, especializados de cada materia. Uno toma una decisión en base a lo que, oye, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? De las miradas complementarias, y le damos. Y ahí vamos con todo. Y eso es lo que hemos llamado llamábamos ahí la intuición colectiva, que creo que nos acompañó durante mucho tiempo para poder tomar decisiones, y creo que uno se equivoca poco en eso, se equivoca poco con la intuición colectiva. Eso yo. Lo otro que destacaría también es como la colaboración profunda. Yo también quiero plantear ahí el apoyo que tuvimos de parte del directorio. Yo me recuerdo al día siguiente, teníamos a la vicepresidenta del directorio y al presidente, por cierto, estuvo todo el rato, pero la vicepresidenta, que además era experta en comunicaciones, sentada en la sala de crisis, esperando instrucciones para ver los comunicados, etcétera, para tomar, se puso al servicio como una más. O de repente, y también ya ha pasado la parte más crítica, también yo creo que una cosa que fue importante fue en un minuto dado salirnos de esa posición de víctima, que nosotros creíamos legítimamente que lo habíamos sido, pero después ir con algo como, oye, ¿sabes qué? Vamos a ir a escuchar algo que nos incomoda, que nos incomode, y salimos a escuchar a los territorios. Y nos dimos cuenta, oye, mira, que nos decían, estuvo súper mal lo que les hicieron, estuvo mal, pero ustedes también, A, B, C, tienen un par de cosas, a veces son un poco arrogantes, nos vienen a ver cuando están construyendo, pero no ya cuando ya no son igual de buenos vecinos cuando están operando. En fin, nos dijeron hartas cosas, nos dimos cuenta que necesitábamos conectarnos más con los jóvenes. En fin, hay harta cosa que también salimos a escuchar, y finalmente terminamos redefiniendo en ese minuto el propósito, y además también las metas ASG y ESG, en fin, todo eso fue parte de las cosas que fuimos también poniendo ahí en ese minuto.
O sea, voy a decirlo, el poder de la red, voy a decirlo de esa manera, ¿eh?
Totalmente.
Muchas veces lo conversamos contigo y ya, el poder de la red y cómo, bueno, cómo la red vía, me encanta cómo lo trae, ¿eh? Intuición colectiva que permite mejer la inteligencia colectiva y el coraje
Totalmente.
colectivo. O sea,
Totalmente.
ustedes lo que me estás contando es un ejemplo de que o era juntos o no era, o iba a ser mucho más
O
ineficiente,
no
digamos,
era, o no
¿no?
era. E incluso más, yo diría colaboración más allá de las fronteras de la organización.
Claro, claro,
Nosotros
claro.
tuvimos que ir mucho más allá de ir a buscar información, de pedir apoyo, de contársela firme. Oye, ¿sabes qué? Necesitamos apoyo. No hay apoyo. Bueno, yo me doy cuenta que en ese minuto tengo que gestionar con lo que tengo. Eso es bien importante también.
Uf, o sea, red y ecosistemas de redes, ¿eh? O colaboración
Exactamente.
radical, no sé muy bien cómo decirlo,
Sí,
digamos, ¿eh?
tal cual, tal cual.
Mira, aquí una persona en LinkedIn dice Abel González, la intuición colectiva es como el punto de vista de un gigante con muchas experiencias, es decir, las experiencias de muchos complementándose. Sí,
Tal
justamente.
cual, tal cual. Y en la inmediatez que se requiere hoy día la respuesta, yo creo que es fundamental, porque si no, uno queda como en estas parálisis por análisis, sino si la hace
Sí, sí,
muy, muy
sí,
separado.
sí.
Tal cual,
Sí,
tal
además,
cual.
qué interesante lo que traes, ¿eh? Me quedé mucho con lo de la intuición, Rubén, porque nos enseñan que uno tiene que ser súper racional en todo, pero hay momentos como el que tú estás diciendo, que no hay tiempo, que no hay ninguna capacidad de tener todos los elementos, y disculpa la deriva académica, pero fue lo que encontraron Kahneman y Tversky, que psicólogos que se ganaron el Premio Nobel de Economía, porque demostraron que las decisiones económicas de inversión no operaba el análisis racional, sino que operaba una cosa que ellos llamaron heurístico, pero que finalmente es intuición colectiva, voy a decirlo de esa manera.
Tal cual,
Súper
tal
potente.
cual. O sea, eso que tú mencionas es como esa cosa, oye, ¿sabes qué? Ahí tienen, no, a ti y a mí no, nos reparten, nos dicen aquí, tienen 100 pesos y tú me dices, y si no, no tienes nada. Y tú me dices, ya, te voy a dar solamente 10 a ti y 90 para mí, a lo mejor no lo voy a aceptar. Y la racionalidad económica pura me diría que lo acepte,
Por
pero al final,
supuesto.
pero porque yo no
Obvio.
tengo nada, pero pasa eso, exactamente.
Sí. Qué interesante. Déjame preguntarte nombraste al pasar que redefinieron propósitos, se fueron a esta mirada ESG de liderazgo sostenible. Cuéntame, ¿cómo fueron acercándose a esa mirada, ¿eh? Después de este par de crisis gigantes que vivieron como equipo.
Bueno, yo creo que sobre todo cuando uno nos dimos cuenta que teníamos, que cuando mirábamos los promedios y veíamos que teníamos una alta valoración dentro de la. Pero después cuando hacíamos el corte por etario, que nos dimos cuenta que ya los nativos con Metro, los que no vieron el viaje inaugural en su minuto, nos querían menos, po. Nos querían menos porque ya no tenían. Oye, es como que alguien que tenga que estar dando gracias todos los días porque
Sí.
tiene agua en el caño o qué sé yo,
Claro,
pero
claro. Claro, como que no había vinculación afectiva, ¿no?
no, pues no, claro, entonces al final del día empezamos también a conectarnos mucho con eso, a conectar y entender que, oye, ¿sabes qué? Que además que el metro es mucho más que transportar personas, sino que es crear ciudad, que era mucho más que sencillamente, porque de hecho incluso hasta cuando miráis los balances, muchos de los ingresos vienen de actividades que no tienen que ver con el transporte mismo. Entonces, la importancia de la actividad cultural, de cómo genera ciudad en el entorno, realmente eran elementos que nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Tienes que revisar tu estrategia. Miramos mucho hacia adentro, conversamos con muchas comunidades, conversamos también con muchos trabajadores, y ahí nos dimos cuenta que más que transportar, que nuestra misión o nuestro propósito, más que transportar personas, era en ese minuto de lo que llamábamos acercar a las personas a vivir una mejor ciudad. Y cuando uno acerca a las personas a vivir una mejor ciudad, también da espacios para la cultura, que el bibliometro, que, en fin. Y nos dimos cuenta que también los trabajadores sienten orgullo y quieren permanecer en una empresa que también tiene equidad de género, que también ojalá sea un medio no contaminante, que tenga energía, que sea, por supuesto, de ese origen, que ojalá sea renovable. que el trabajo sea decente, y no solamente le importa a los trabajadores, le importa también a quienes son los... Entonces te das cuenta que la sostenibilidad de la empresa futura depende de qué tan comprometido estás con eso. Y ahí yo creo que es clave entender que hay una tendencia clara que los ciudadanos corporativos, llamemos así a las organizaciones o las empresas, tienen que ser conscientes que tienen un rol claramente más allá que crear excedente o crear valor para los accionistas. O sea, si no, ¿por qué los ciudadanos individuales no venimos al mundo a eso? Obviamente, si ganamos plata, bienvenida sea, pero nuestro propósito de vida no es ese. Entonces, ¿por qué quienes conformamos las empresas y por lo tanto damos origen a este ciudadano corporativo, por qué le vamos a traspasar un propósito que tiene en esa que tiene esa mirada tan corta, sino que hoy día yo creo que todo el mundo espera que estos ciudadanos corporativos también se comprometan con sus territorios, que se comprometan con el medio ambiente y que de esa manera finalmente también se va dando que la sostenibilidad de las empresas pasa por eso. Entonces, y eso fue un ejercicio que nos tocó vivir ahora durante la crisis, incluso también cuando tuvimos las conversaciones con las personas que invierten en el metro a través de los bonistas. Nosotros emitíamos bonos en ese minuto, y hoy también, y ahí eso también es una señal muy clara que uno se va dando cuenta.
Qué notable el cambio de paradigma, porque al principio lo que me estás contando es lo que tienen muchas compañías y muchas empresas. Este es el servicio que ofrecemos, cualquiera sea, productivo, servicio. Voy a decirlo de esta manera, es una mirada hacia adentro, y lo que me estás contando es, se les apareció el paradigma del desarrollo sostenible, mirando el impacto en la comunidad, en el sistema social.
Totalmente, así es.
Y en ese sentido, Rubén, ¿de qué manera este nuevo paradigma de desarrollo sostenible ha modificado las prácticas corporativas de liderazgo?
Yo creo que cuando uno empieza a darse cuenta y a tener la conciencia de que es clave para la sostenibilidad, valga la redundancia, de la empresa, por lo tanto, su futuro, yo creo que es muy difícil pensar de que yo voy a decir, oye, ¿sabes qué? Necesito generar ciertas metas de diversidad o de inclusión o de equidad de género, y personalmente yo no tengo coherencia no tengo coherencia con eso. O sea, de nuevo aparece esto de la coherencia entre el decir y el actuar. No es posible que si en algún minuto yo me doy cuenta que quiero generar, que ser valorado como un espacio de trabajo y no tengo una genuina preocupación por lo que les pasa a las personas en un periodo de pandemia. No tengo una genuina preocupación por la salud mental de las personas, o una genuina preocupación de cómo están viviendo esta cosa de tener como el trabajo en la casa, la invasión del trabajo en la casa. Yo recuerdo haber tenido reuniones donde estábamos ahí y de repente se cruzaban bebés. Y me acuerdo que la primera reacción de la persona era pedir disculpas. Oye, disculpe, y ahí aprendimos que no, pues, o sea, los que tenemos que pedir disculpas somos nosotros por invadir tu espacio de intimidad con este mundo del trabajo y pedirle disculpas a tu bebé y pedirle disculpas a tu hijo. Entonces, o sea, esa como consistencia, ese aprendizaje. Darnos cuenta que de repente también nos equivocábamos en eso, e ir corrigiendo, yo creo que es clave. O sea, de nuevo aparece esta cosa de volver a aprender, porque es tan cambiante el entorno que al final a uno lo obliga a volver a aprender muchas veces.
Tal cual. Y en eso el ejercicio del liderazgo, lo que era, voy a decirlo de esta manera, competencias muy valoradas a fines del 2018, ha ido cambiando radicalmente. Hoy día se valoran, por supuesto, algunas de esas, pero se valora mucho más todo lo que tú nos estás trayendo. La
Sí.
red, la colaboración, la perspectiva más humilde, la horizontalidad, por supuesto, siempre orientado
Totalmente.
a resultados. Pero, para decirlo de alguna manera, no es de cabeza a los resultados, no es saltarse el cómo. Ah, es, en el fondo, el cómo determina el qué, para decirlo de alguna manera, digamos.
Totalmente, totalmente. Sí.
Rubén, nos has traído varias veces la importancia de la coherencia. De la coherencia personal entre el decir y el hacer, la coherencia entre los propios valores y los valores de lo que se esté haciendo en la organización. Entonces, esto es bien potente porque hay como en este momento, en el mundo, pero pongámoslo en los directivos y en la gente que trabaja en organizaciones, hay como un choque valórico. Por una parte, los valores más jerárquicos, tradicionales, autoritarios, más egocéntricos, y por otro lado, los valores que estamos hablando, la red, la colaboración. Entonces, te voy a hacer a ti una pregunta que siempre me hacen a mí. A mí siempre me dicen, ese jefe, ese supervisor, ese gerente autorreferente, que tiene un liderazgo egocéntrico y individualista, ¿se puede mover a un líder jerárquico, colaborativo, empoderador de equipo? ¿Por dónde crees tú que se podría hacer el tránsito?
Mira, yo creo que es un desafío, ¿eh? Porque generalmente las personas que ocupan posiciones de liderazgo han tenido una trayectoria, no sé, a través de un modelo educativo que ha recibido mucha, mucha retroalimentación a través de su vida, oye, qué bueno eres, etcétera. Entonces, yo creo que lo primero que uno tiene que, desde mi perspectiva, es ojalá, y asunto, a lo mejor, pero ver en el camino algunos referentes. A mí me tocó ver, por ejemplo, no sé, cuando estaba trabajando en Codelco, me acuerdo, y me tocó ver un gerente que yo admiré mucho su coraje, y su coraje y su coherencia. Por ejemplo, desde el punto de vista por el tema de la seguridad. Me acuerdo una vez tocó un accidente muy grave, le costó la vida a dos trabajadores. Y él, una persona con una historia bien de gestión, qué sé yo, tomó la decisión de detener toda la operación, toda la operación, durante una hora y hacer espacios de reflexión. Eso no sé cuánto costó. Y en ese minuto, si alguien hubiese hecho la cuenta corta, obviamente no lo hace. Pero al final generó un quiebre, de verdad un quiebre en la conciencia. Oye, esto es realmente importante. Esto no es solamente discursivo, esto es de verdad. Aquí hay coherencia. Entonces, o de repente, no sé, cuando me encuentro con líderes, que también yo he tratado de aprender, como, no sé, pues, con el presidente que me tocaba, el presidente, por ejemplo, en la época de la crisis. Una persona con tremendas credenciales, qué sé yo, pero todo el tiempo hacía preguntas, no, nunca las instrucciones. Y a través de las preguntas, obviamente que también te mandaba señales, pero al final, eso como uno dice, oye, ahí hay un modelo que uno empieza a ver de humildad, y uno dice, bueno, me toca también a mí. Y ahora, no sé, pues me toca trabajar ahora y tiene que ver un poquito con este. En esta cosa de estar en esta en una en una en la posición que estoy ahora, como en una fundación que tiene un propósito de trabajar por los más vulnerables de nuestra ciudad, en este caso Santiago, y ver el ejemplo de coherencia también de la Caroline Mayer, que es la fundadora de esta fundación, y que vive por opción, vive en una población junto a los vecinos y a todos los pobladores que están ahí y que vive en renunciando a muchos a temas materiales. O sea, a uno le mueve seguirla, le mueve eso como esa coherencia. Yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con esas personas. A uno, por lo menos a mí, me han marcado. Tener transparencia, tener muchas cosas, esta cosa de la colaboración, sin duda, la conexión con los territorios, el empoderamiento local. Yo me recuerdo cuando estábamos, por ejemplo, en el metro y la decisión, por ejemplo, de cerrar una estación porque no daba la cuestión de seguridad. Tenía ¿cómo se llama? El jefe de estación pedir la autorización al centro de control, muéstrame la cámara, y ya estaba sonado, ya no se podía. Entonces, esa cosa, todas esas decisiones fueron descentralizadas y apoyarlas. Y nos equivocamos mucho menos, muchísimo menos. Y esta cosa que también yo destaco mucho, este tema de la curiosidad, la mentalidad de
Sí.
aprendices, todo eso yo creo que
Sí.
es fundamental.
Sí. Te hago una pregunta de la línea del poder. El poder tiene como mala prensa en general, ¿eh? Y voy a hacer un quiebre. Yo amo el poder, entendiendo poder como la capacidad de hacer que las cosas sucedan, ¿correcto?
Sí.
Por lo tanto, el poder en sí mismo no tiene ética, ¿eh? Es el fin al que uno lo dirige, el que es ético o antiético. Bueno, te quiero preguntar porque tú tuviste la posibilidad de relacionarte con dos presidentes de la República, y
Sí.
con cambios. Y estuviste en una empresa en que es bien frecuente que cuando cambie la administración del Estado, se cambia al gerente general de Metro. Y eso no sucedió. Entonces,
Sí.
te quiero preguntar, ¿qué habilidades políticas, en el mejor sentido de la palabra, ves en ti y en el equipo para que no los hubieran cambiado como equipo? Así. Y a ti como gerente general.
Es difícil la pregunta porque yo, claro, o sea, uno esperaba desde como la lógica más tradicional un cambio, ¿no es cierto? Y eso efectivamente no ocurrió. Yo creo que también tuve de alguna manera la fortuna de que tuve en esas dos etapas dos directorios que muy profesionales. Más allá de los compromisos que pudiesen tener con ciertas líneas políticas o no, pero eran muy profesionales, muy, muy exigentes y que eran capaces de ver la continuidad de los proyectos. Los proyectos de metro son proyectos de Estado, toman uno,
Por
dos, tres
supuesto.
gobiernos. Entonces, yo creo que esa coherencia se vio y yo creo que sigue siendo presente hoy día. O sea, en el fondo, hoy día está de gerente general Felipe Bravo, al cual le tengo una estimación encomiable, dijéramos, me tocó trabajar todo el tiempo con él, era quien me subrogaba en momentos que yo no podía estar presente y hoy día lo está haciendo muy bien. Entonces yo creo que hay una cierta continuidad en eso. Yo creo que efectivamente uno tiene que tener esa coherencia valórica. Ahora, tú mencionabas el poder, efectivamente me tocó tener la oportunidad, obviamente no con frecuencia, no cada rato, pero incluso tener reuniones con ambos presidentes de la presidenta Bachelet y el presidente Piñera en su minuto. Yo te mentiría si alguna vez recibí alguna presión que no correspondiese o algo por el estilo. O sea, en ambos casos, si uno, obviamente, bastante inquietud, bastantes preguntas, bastante coherencia, pero no nos separaba desde entender, oye, esto debe hacerse así, no podemos seguir operando en el caso que hubo que cortarla. La explicación era entendida porque claramente había una amenaza a la seguridad. Entonces yo creo que es eso, tener cierta coherencia valórica y que uno la lleva. Y también un poquito de desapego, ¿eh? O sea, yo creo que
Sí.
para uno continuar y tener proyección, yo desde mi perspectiva hay que tener bastante disposición a no estar ahí. Es tener
Sí.
como, es como un poquito a dejar fluir. Y si uno es
Sí.
parte de eso, fantástico. Y si no, no también. Eso
Ya.
es, yo lo veo así.
Eso. Sí, como no agarrarse el puesto, voy a decirlo de
No,
esa manera.
obvio,
Ahí,
obvio.
¿ah?
Sí.
Además, súper interesante, pues, nos has traído varias veces también, Rubén, esto que lo quiero agregar como una habilidad que yo veo en ti y en el equipo que articulaste. Dijiste mirar los territorios, conversar con la gente, hacer preguntas. Yo eso lo llamaría una muy notable capacidad de leer el contexto. Y en ese sentido, capacidad adaptativa, ¿se entiende? ¿No? Porque no hay un guión predefinido, no hay un manualcito que seguir, ¿eh? Si tenemos que cambiar el manual, lo cambiamos, porque tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Yo creo que la capacidad adaptativa y anticipatoria, primero adaptativa, quemaron el metro, vino la pandemia, o sea, quemaron,
Sí, tal
y
cual.
luego, y después de eso, la capacidad anticipatoria para, bueno, para los modelos de desarrollo sostenible que han seguido implementando.
Sí.
Déjame preguntarte estás ahora en la Fundación Cristo Vive, ¿no? Ahí con la
Sí.
hermana Caroline. Y voy a decirlo de otra manera. Tú podrías estar en tu casa hace rato, en términos de, en términos de experiencia. Y sigues ahí contribuyendo. Entonces, es una pregunta como más personal en ese sentido, Rubén. ¿Qué te mueve trascendentemente? ¿Para qué estás en la Fundación Cristo Vive?
Mira, a mí me mueve mucho lo social. Me mueve mucho lo social. Eso tiene que a lo mejor ver con una historia familiar. Mi padre era médico en la Posta Central, trabajó en urgencia 30 años en la Posta Central. Mi madre conectada con voluntariado, etcétera. En fin, fundó muchas cosas. Entonces, crecí mucho con eso y se me pegó. O sea, es algo de alguna manera que al final me hace muy feliz también. O sea, es como entender que, oye, si yo puedo hacer esto, si yo puedo, pues claro, como tú decías, a lo mejor podría estar en la casa. Creo que en la casa sería un ser bastante detestable, y al final, y además, creo que de alguna manera esto me da mucho de vuelta también, y me conecta mucho desde la emoción. Por ejemplo, ahora en la fundación hay centros de salud, hay un centro de salud familiar, hay policlínicos, jardines infantiles. En lugares más vulnerables, en la Pintana, en Batuco, en Puente Alto, centros de formación de oficio, trabajando con personas o personas en situación de calle, o trabajando con personas con discapacidades cognitivas para insertarlas en el mundo del trabajo. Y uno, yo ahora en el tiempo que llevo he recorrido todos los lugares y me resulta un regalo, me resulta emocionante. Por ejemplo, ver los niños diversos, que son niños chilenos, que están, cuando de repente estamos discutiendo desde no sé dónde, desde a 30.000 pies de altura, el tema de la migración, oye, hay niños chilenos que tienen diferentes etnias, diferentes, y que están ahí conviviendo en un jardín que uno tiene la oportunidad de darle educación Montessori, no tengo idea, y eso lo encuentro precioso. Entonces, eso me hace como de vuelta decir, oye, si puedo aportar en esto un grano de arena, porque uno se encuentra con gente en este mes y medio, algo así que llevo ahí la fundación, he conocido gente preciosa, partiendo por la misma hermana Carolina, es realmente impactante, y personas que están ahí con una vocación, con una entrega, con una que no pueden más que inspirarte, ¿no? Y darte de vuelta mucha gratificación.
Que lo encuentro súper emocionante, toda mi admiración, Rubén, es poner tu trabajo al servicio de que los más desfavorecidos, los más pobres, tengan condiciones mínimas para tener una vida mejor, mejor.
Sí.
Qué pago, qué pago, qué emocionante. A ver, tú estudiaste el diplomado en felicidad organizacional, y con las correcciones que
Sí.
tuvimos, a ti te hizo sentido la mirada del bienestar. ¿Ves relación entre liderazgo sostenible y felicidad organizacional?
A ver, bueno, ahí contar también dentro de mi historia, yo la última carrera que descarté, entre comillas, antes de escoger estudiar ingeniería, fue psicología. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, era una cosa que me estaba ahí, era un bicho que me estaba dando vuelta y que me acompañó en todo momento. Claro, o sea, cuando uno mira, entender la. Porque, claro, cuando uno ya aprendí de esto y uno dice, bueno, ¿qué es la felicidad? Pues entonces, la primera reacción que me hacían algunos amigos cuando me hacían bullying cuando estaba estudiando esto, me decían que estaba estudiando el diplomado La Sonrisa, me decían. Entonces yo, y claramente eso es la primera, muy, muy, que tiene que ir, claro, con una mirada muy hedonista probablemente, y te das cuenta. Cuando ves como los modelos y aprende y desde la práctica y de maestros, como que me tocó como el caso tuyo, que me tocó tener la oportunidad de conocernos ahí y aprende estos modelos como, no sé, pues como el de Seligman, y uno ve que, claro, están las emociones positivas, pero también está el tema del propósito, y uno ve también temas como los logros, la relación, en fin, hay ciertas cosas que uno empieza a vivir en esto y que a uno de vuelta lo hacen muy feliz. O sea, no, a veces yo pienso que a veces como esta cosa como de trabajar por el bienestar de los demás tiene paradójicamente hasta una cuota de egoísmo, porque se encuentra en el punto que te hace feliz a ti, pero da lo mismo. A la larga, yo creo que eso, yo creo que cuando uno puede lograr objetivos tan significativos como, no sé, como en el CESFAM, atender una población de 24.000 personas en un centro de salud familiar de primer nivel, eso es precioso. Te da de vuelta mucha gratificación. Y eso es, para mí, la
Sí,
felicidad. Y en todo
sí.
orden, yo recuerdo los momentos más felices en mi vida es cuando me tocó dar algo. Y lo recuerdo, lo atesoro, y tiene que ver con eso. Y creo que eso es, de alguna manera, lo que me mueve en esto.
Qué potente. Está sintetizando lo que dice el estudio Harvard de felicidad, que lo que nos hace más felices es amar y servir a los otros. No sé.
Sí, efectivamente,
Qué
efectivamente.
potente. Mira, ahí Vanessa Miranda, que fue compañera tuya en el Diploma de Felicidad Organizacional, dice implicarse. Un gran mensaje, Rubén. Puro flow.
Tal cual, Vanessa. Muchas gracias.
Mira, yo no tenía idea que antes de elegir ingeniería habías pensado en psicología. Y mi siguiente pregunta es esta. Eres un ingeniero muy psicólogo. Ah, yo te vi en varias reuniones y decía, este tipo parece psicólogo, ¿no? Teniendo la ingeniería, se entiende, ¿no?
Sí.
Y he sentido en tu caminar, y esto es una pregunta de autogestión, de autoconocimiento, como de tu camino, ¿no? ¿Qué prácticas tú has llevado adelante para favorecer, para potenciar esta integración en lo cognitivo, lo corporal, lo emocional en ti? Lo espiritual también podría ser, ¿no?
A ver, bueno, hay ciertas cosas que he tratado de ir incorporando en la vida. Por ejemplo, con un gran amigo que sí es psicólogo, y con una amiga que es bióloga, que son marido y mujer, en algún minuto me invitaron a esta cosa como de su centro ahí, cognitivo, corporal, ahí, y me introdujeron en el mundo de la meditación.
Sí, perdón, entrevisté a la Carmen Cordero aquí mismo hace tres
Exacto,
programas
hace poco
atrás.
estuvo la Carmen, claro.
Ah,
Entonces, la
exactamente.
Carmen y Alfredo son grandes amigos, de los cuales estoy muy agradecido, porque además son muy generosos. Alfredo siempre está ahí en los momentos y aparece Alfredo silenciosamente al lado. Y eso yo creo que, y he tratado de ser un meditador. No soy bueno, pero lo intento. Es como que de alguna manera he tratado de moverme en mundos que a lo mejor no soy tan bueno, pero me gustan mucho, ¿sí? Y trato de como de moverme en la música también, y eso yo creo que deporte también, corro prácticamente todos los días, yo creo que me ayudan un poco a tener esos espacios como de vuelta. También esa cosa como de aprender muchas veces, me tocó, y atreverse a eso, como Es como, y eso es muy estimulante, eso es muy estimulante. Yo soy de formación, como tú decías, yo soy químico, pero tuve que aprendí un minuto de minería, después aprendí de puertos, aprendí de aviones, yo decía, se volvieron locos en Latam cuando me invitaron a eso, pero después, porque tenía a cargo el mundo técnico, el mantenimiento, entonces, pero ahí aprendí harto de eso, pero también entendí que tenía hartas cosas más de los equipos, de la red y todo eso. Y bueno, y ahora también aprendiendo de trabajo social. Tengo
Qué
unas
bonito.
maestras y unos maestros preciosos, preciosos. Entonces eso también me... Y el último que yo mencionaría, que para mí es súper relevante, aunque suene pero es la familia, y particularmente mi mujer, es como el lugar seguro. El lugar seguro. Yo me acuerdo ese 18 de octubre que tuve que contener a tantas personas, como hasta las 2, 3 de la mañana, personas antiguas de metro que los abracé y lloraban. Y me acuerdo que yo recién vine a llorar cuando me encontré con ella en la casa a las 3 de la mañana. Y eso también creo que es bien importante. O sea, yo no tengo miedo a emocionarme cuando... Y eso, la familia es como el lugar seguro. También.
Rubén, te quiero invitar a unas palabras de cierre, ¿eh? Hermoso la trayectoria, las reflexiones, lo que nos ha compartido. Y es interesante porque cuando uno mira súper de lejos Chile o el mundo, hay como una cierta melodía de desesperanza. Y lo que hemos hablado acá es que en el territorio de uno, de la propia influencia y con otro, puede haber mucha esperanza, trascendencia. Entonces, quiero ponerlo como algo que yo me llevo intensamente de lo que tú nos has regalado. ¿Qué te parece especialmente importante para este tiempo? Para este tiempo, y lo digo así como si tuviéramos que decirle un mensaje a las personas que están acá compartiendo con nosotros y que lo van a ver después. ¿Qué te gustaría decir como para este tiempo que estamos viviendo?
Yo creo que nos toca vivir tiempos muy difíciles, muy, muy. Obviamente está lo ambiental, es como, no sé, pues, es como cuando uno, para tener una referencia de que esta cosa no es mentira. O sea, desde que se mide, no sé, por la cantidad de CO2 en la atmósfera, las primeras 10 partes por millón tomaron 5.000 años en aumentar. Las últimas tomaron 4 años. O sea, eso es una... O sea, el cambio, hay una causalidad, es claro, es medible, es una realidad. Y eso yo creo que es bien importante. Yo creo que también en el último tiempo la crisis social, no solo en Chile, sino que también ha ocurrido en muchas partes del mundo, ha sido también una toma de conciencia súper importante de muchos actores. De muchos actores que de alguna manera decían, oye, mira, tu rol en la empresa es crear valor para los accionistas. Si tú haces eso, vaya a hacer todo lo social, porque vaya al trabajo, vaya, no tengo, vaya a generar excedente, no tengo idea. Yo creo que hoy día ha habido en los últimos, no 5 años, en los últimos 3 años, los 2 años, un nivel de toma de conciencia del rol social que va mucho más allá de sencillamente de mitigar a través de la responsabilidad social o cosas, oye, voy a hacer un club deportivo porque no sé, porque emití no sé qué cosa, sino que este compromiso de los diferentes actores sociales con los territorios es real hoy día. Yo lo siento, o a lo menos crecientemente real. Obviamente que hay mejores, unos más adelante que otros. Entonces, yo lo que diría es que tengamos esperanza. Ocupémonos, pero la verdad yo soy un optimista de que efectivamente la agenda de los de 2030, lo que tenemos que generar en temas de las emisiones, lo que tenemos que generar en temas de equidad social, lo que tenemos que generar en un desarrollo sostenible, yo lo veo que es posible. Te lo digo desde también de la oportunidad de convivir, no sé, pues, tú, está, en acción empresas, con más de 120 empresas, grandes empresas que están genuinamente comprometidas con eso. No solamente con las emisiones, que es el DF, ¿no es cierto? Sino que también con el desarrollo territorial. Entonces, yo creo mucho en que eso está exponencialmente, en ese cambio exponencial, y que la colaboración entre los diversos actores, gobierno, entidades sociales, ONG, empresas, es posible. Y yo invito a que trabajemos duro por eso, porque vale la pena.
Bien. Rubén, infinitas gracias por tus reflexiones, por tu tiempo, por la calidad de tu presencia. Un gusto volver a verte y bueno, vamos que se puede, ¿no?
Así es. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos que están hoy día presentes.
Un gran abrazo. Chao, Rubén.
Chao, chao.